Estados Unidos de América.
Condenados manifestantes del 11 de julio en Palma Soriano a penas de hasta 12 años de prisión.
Preso político que denunció falta de atención médica en penal de Santiago de Cuba sufre infarto en la cárcel.
Más de 1,000 prisioneros políticos permanecen en las cárceles cubanas según organización Cuban Prisoners Defenders.
En Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega cierra otras 50 ONGs. La mayor cantidad de cancelaciones en un día.
Asegura México que reforzará la seguridad en su frontera sur ante la posible llegada masiva de migrantes que intentan cruzar a Estados Unidos.
Colombia extradita hacia los Estados Unidos al máximo jefe del grupo narcotraficante Clan del Golfo.
Más de un centenar de civiles siguen atrapados en la ciudad de Mariupol mientras continúan los ataques rusos en el este de Ucrania.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya se inicia el noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Como siempre, a esta hora es la cita con la información, con noticias que nos llegan de Cuba y del resto del mundo. Aquí estamos, en esta emisión que corresponde al jueves 5 de mayo del 2022. Este equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Vendás. Elena Rodríguez es nuestra productora. En la sala de redacción están Iber Pacheco, Yolanda Huerga, Alberto Müller y frente a los micrófonos
Bruno Tokars
y Ariane González. Ya vamos a las informaciones que llegan desde Cuba.
Llegan sentencias firmes para 16 manifestantes del 11 de julio en Palma Soriano, Santiago de Cuba. Reciben sanciones de entre 3 y 12 años. Yolanda Huerga habló con uno de ellos.
El manifestante del 11 de julio en Palma Soriano, Santiago de Cuba, Andrés Lugo Pérez, recibió su sentencia firme de 8 años de privación de libertad este miércoles en el Tribunal Municipal de la localidad. Lugo, en libertad bajo fianza hasta el momento, fue juzgado por los delitos de desacato, desórdenes públicos y atentado los días 20 y 21 de diciembre de 2021, junto a otros 15 participantes en las protestas antigubernamentales. La fiscalía pedía para él 12 años de prisión. Dentro de la misma causa está Elizabeth García Arias, para quien el órgano acusatorio pedía 7 años de privación de libertad y el tribunal le aplicó una sanción de 4 sin internamiento. Su hermano Jorge García Arias, quien recibió una condena de 12 años de cárcel, y el pastor Lorenzo Rosales Fajardo, de 7 años.
Lo que se hizo aquí en Cuba, una marcha pacífica y no violenta, salimos a las calles pacíficamente para exigir derechos que han sido arrebatados. Esto fue un pueblo que se cansó ya de dictadura, tanto maltrato y mentira.
Opositor independiente que perteneció a la Unión Patriótica de Cuba y al Frente de Resistencia Cívica, Lugo permaneció arrestado por 8 días desde el 12 de julio en la estación policial de Palma Soriano. Luego se le cambió la medida cautelar a libertad bajo palabra. A partir de este 5 de mayo, los sancionados tienen 10 días para apelar sus sentencias y esperar a que transcurra el proceso. En caso de que no apelen, tendrán que presentarse en el Tribunal Municipal para ser conducidos a los establecimientos penitenciarios que les asigne el Ministerio del Interior. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y sufre un infarto un preso político cubano que ha padecido y denunciado la falta de atención médica en la prisión. Ibe Pacheco ofrece los detalles.
El preso político Eldris González Pozo sufrió un infarto cuando esperaba ser trasladado al Centro Correccional Confianza en la carretera Mar Verde en Santiago de Cuba. Evelyn González, hija de Eldris, dijo a Radio Martí que su padre había sido dado de alta del Hospital Provincial Saturnino Olora y fue llevado al Hospital de la Prisión de Boniato, también en esa provincia, para después ser trasladado al Correccional Confianza aledaño a la cárcel Mar Verde.
Él estaba en la prisión de Boniato, que lo estaban atendiendo por su problema de la piel. Y entonces le dio un infarto. Sí, empezó a vomitar, se desmayó, se puso frío y le dio un infarto. Y el martes por la tardecita. Lo operan rápido, le ponen un muellecito para que pueda drenar la sangre porque no le drenaba. Pero ya está, a ver, grave. Estable.
Eldris fue llevado a juicio en abril de 2021 y condenado a 3 años de cárcel por los delitos de desacato, atentado y desobediencia debido a unos carteles antigubernamentales aparecidos en Santiago de Cuba en agosto de 2020. Estaba en espera de ir a prisión cuando una inspectora se persona en su negocio particular de venta de útiles para el hogar para tomar unas fotos, pero Eldris se lo impide. Y es acusado de empujar a la funcionaria, explica su hija Evelyn. González Pozo es encarcelado en junio de 2021 y desde entonces ha denunciado la falta de atención médica que ha padecido en prisión debido a una forma crónica de artritis que padece que afecta la base de la columna vertebral. Evelyn González asegura que su padre le pidió comunicarse con el periodista independiente Rolando Rodríguez Lobaina.
Querían llevarlo a revocarlo a la prisión y en esta cuestión es que se produce. No tenía medicamento para su enfermedad, no, se operó y salió bien, pero esto todavía hay que ver.
Eldris González Pozo, quien es activista de la Alianza Democrática Oriental, estudió licenciatura en Derecho hasta quinto año. Luego fue expulsado del Centro Superior de Educación en el 2007, señalado de ser el líder de un grupo de estudiantes que reclamaban mejores condiciones de vida en la entidad educacional. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Activistas procesados judicialmente por las protestas del 11 de julio y familiares de otros manifestantes afirman que las autoridades aumentan la represión en su contra. Tomás Cardoso recogió las denuncias en comunicación telefónica con La Isla.
Continúa el acoso de las autoridades cubanas en contra de los manifestantes del 11J. En la Isla de la Juventud, el matrimonio compuesto por Ramón Salazar y Marta Pérez, miembros del Partido Autónomo Pinero, que fueron absueltos por el Tribunal Municipal de Nueva Gerona luego del juicio por su participación en las protestas, decisión judicial que fue apelada por la Fiscalía y que están aún en espera si serán llevados a un nuevo juicio, ahora se suma nuevo hostigamiento en su contra. El Ministerio de la Agricultura le retiró el permiso de su usufructo y le confiscó un tractor, cuenta Marta.
Nosotros hemos estado trabajando durante 18 años en esa finca. Todas las matas están llenas de mango y el piso está amarillo de todos esos mangos. Y los niños lloran por tomarse una compota o por comerse un mango. Nosotros sabemos que detrás de eso está la policía política. Sabemos que detrás de eso se mueven estas manos oscuras que no tratan de contribuir, sino de destruir.
Este miércoles fue detenida y enviada a la tercera unidad de la PNR en la ciudad de Las Tunas, sin razón alguna, Yolanda Carmenate Fernández, de 66 años de edad, condenada a 4 años de prisión sin internamiento por participar en las protestas populares. En la estación ella recibió una carta de advertencia y nuevas amenazas que se le revocará su condena y será llevada a prisión, informa Yolanda.
Todo esto es una artimaña para tener justificación con el propósito de meterme otra vez en prisión, porque como yo estoy en la casa domiciliar, ellos andan buscando una justificación para tenerme allí en las mazmorras de los castristas.
Juan Enrique Pérez Sánchez, cumpliendo 8 años de prisión en la cárcel de Quibicán, también por participar en las protestas en San José de las Lajas, se le han suspendido la salida a tomar el sol, las visitas y la entrega de alimentos por parte de oficiales del penal. Denuncia a su esposa, Dayana Aranda Batista.
Él se rehusó a hacer unos carteles que se iban a utilizar para la actividad del 1 de mayo. Ayer por la tarde es cuando me llama, le quitaron la llamada, pero no solo eso, también me dice que la visita conyugal que le tocaba el día 17 se lo quitaron también.
Y en la prisión del Combinado Sur de Matanzas, donde se encuentra Francisco Rangel Manzano, cumpliendo 6 años de prisión tras su participación en el 11J, lleva más de un mes sin recibir visitas y sin una justificación apropiada, expresa su esposa Regla Burunate.
40 días, imagínese usted, que él no debe tener de comida nada, muerto de hambre que debe estar.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y más de 1,000 prisioneros políticos permanecen en las cárceles cubanas, de acuerdo con un informe publicado por la organización Cuban Prisoners Defenders. Los detalles desde Madrid los tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
Prisoners Defenders contabiliza 1.015 presos políticos al cierre de abril, de ellos 36 niños, 167 manifestantes del 11J sentenciados por sedición y 133 mujeres, explica Javier Larrondo, presidente de la organización.
La cifra de presos políticos actual es de 1.015, de los cuales 776 son convictos de conciencia, 209 son condenados de conciencia y 30 tienen otros casos de prisión política.
A pesar de todo, en opinión de Larrondo, la presión internacional estaría dando algún resultado en favor de los presos políticos.
Desde enero hemos observado distintos movimientos. Por un lado, en toda Cuba al unísono están rebajando ligeramente las condenas, en algunos casos significativamente, pero aún son largas condenas.
Y en ese sentido puso como ejemplo la influencia de los debates celebrados en Naciones Unidas sobre la tortura y los derechos del niño.
Sebastián Touce, el vicepresidente del Comité contra la Tortura, ha sido muy meticuloso y valiente en su diálogo con el gobierno de Cuba. También la denuncia de decenas de casos en el Comité de los Derechos del Niño el 28 de marzo tuvo un efecto contundente. A varios de los niños que condenaron por sedición les subsidiaron las penas, sorpresivamente, por penas domiciliares.
La lista de Prisoners Defenders también contiene la sentencia contra el pastor cristiano Lorenzo Rosales de Palma Soriano, quien fue condenado a 7 años de privación de libertad. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
La inflación se ha convertido en una creciente preocupación para la población cubana. José Luis Ramos con esta información.
El aumento en el costo de la vida en Cuba es una tendencia que se agudiza día a día y está ocasionando que los hogares disminuyan su consumo, afirmó desde La Habana Ángel Marcelo Rodríguez Pita, licenciado en sociología, especializado en emprendimiento.
Todo nos indica que constantemente estamos perdiendo capacidad de consumo y que, pese a las intenciones del gobierno de controlar el consumo, controlar la relación oferta-demanda en el mercado, esto lo que provoca en esta situación es mayor escasez, pero además provoca un incremento del proceso inflacionario que realmente daña notablemente el consumo de los hogares. Está dañando hoy las relaciones de consumo social de los ciudadanos.
Según Rodríguez Pita, con un valor superior a los 120 pesos cubanos, hoy se comercializa en el mercado informal el euro, el dólar y la moneda virtual creada por el gobierno cubano denominada moneda libre convertible, MLC. Agregó que si bien hoy llega a los 120 pesos cubanos, la población tiene mayor capacidad de consumo que mañana y esto se debe a que constantemente se incrementa el precio inflacionario.
Y todo indica de que debemos acercarnos en el próximo año 2023 a una tasa de convertibilidad, sobre todo en el euro, cercana a los 280 pesos, en el dólar cercana a los 240, 250 pesos y así también en esa moneda virtual denominada MLC.
Señaló Ángel Marcelo que los artículos de primera necesidad se comercializan en las tiendas de MLC y en pocas tiendas se venden estos productos o se comercializan productos de mucho menor calidad, productos de producción nacional de las denominadas industrias locales y se comercializan en las tiendas de moneda nacional CUP.
En tal sentido, la ciudadanía no tiene acceso a un consumo sustentable, pero además de eso a un consumo de calidad. Entonces, estamos observando cómo también en este instante hay un apartheid económico dentro de la sociedad cubana.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La tripulación del guardacostas estadounidense William Flores repatrió a 49 cubanos el miércoles luego de 4 interdicciones frente a los cayos de la Florida.
La suboficial Nicole Grohl del Distrito 7 de la Guardia Costera advirtió que los viajes de los migrantes en embarcaciones precarias pueden ser fatales.
Dijo que los migrantes no llevan puesto un chaleco salvavidas y la embarcación generalmente se llena de agua porque son rústicas e inseguras. Estos viajes son peligrosos y el riesgo de pérdida de vidas es grande, aseveró.
Desde el 1 de octubre del año 2021, las tripulaciones de la Guardia Costera interceptaron a 1.556 cubanos en comparación con 838 en el año fiscal 2021 que concluyó el 30 de septiembre.
12:14, el tema lo indica. Vamos a conocer la previsión meteorológica para las próximas horas. Lázaro Domínguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, qué honor estar contigo y con Bruno, también con Elenita y Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martí. Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, esta tarde un nuevo centro de bajas presiones se desarrollará sobre el norte de Missouri, con un frente frío extendido sobre Oklahoma y la región central de Texas. Este frente frío debe llegar muy débil al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la noche del sábado, pero solo anticipamos temperaturas frescas para la madrugada del domingo. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en hora de la tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, algunas fuertes, más probables en las provincias centrales. Las mínimas para mañana viernes entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas a hora de la tarde entre los 31 y los 34. Los vientos serán variables débiles. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Doce con 15 minutos, tiempo de hablar de Ucrania.
Las fuerzas de Ucrania dijeron hoy que repelieron los ataques rusos en el este del país y que recuperaron parte del territorio, incluso cuando Moscú actuó para obstruir el flujo de armas occidentales dirigidas a Ucrania, bombardeando estaciones de tren y otros objetivos de líneas de suministro.
Las fuerzas ucranianas lograron algunos avances en la frontera de las regiones sureñas de Kherson y Mykolaiv, donde, según informes, las tropas de Moscú intentaban lanzar una contraofensiva y repelieron 11 ataques rusos en las regiones de Donetsk y Lugansk, dijo el ejército.
Mientras tanto, más de un centenar de civiles continúan atrapados en la estratégica ciudad de Mariupol. Judith Martín Rodríguez informa.
Esta mañana se ha confirmado el peor de los presagios, y es que las fuerzas rusas accedieron al complejo siderúrgico de Azovstal, en la ciudad sitiada de Mariupol, al sureste de Ucrania, y escenario de intensos combates a medida que las tropas del Kremlin tratan de capturar el último foco de resistencia en esta ciudad, formado por más de 1,000 soldados ucranianos que permanecen atrincherados en la acería, negándose a la rendición. Sin embargo, en la fábrica también continúan atrapados centenares de civiles que se mantienen a la espera de ser evacuados luego de que algunos ya hayan logrado escapar en días anteriores gracias al operativo conjunto gestionado por la Organización de las Naciones Unidas y la Cruz Roja. Según señalan las autoridades ucranianas, todavía permanecen bajo refugio unos 200 civiles, entre los cuales habría 30 niños. Y ante la actual inestabilidad, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha solicitado la colaboración del máximo representante de la ONU.
Estamos negociando y esperamos seguir rescatando gente de Azovstal, de Mariupol. Todavía hay civiles, mujeres, niños. Para salvarlos necesitamos continuar con el silencio y la parte ucraniana está lista para proporcionarlo. En las condiciones actuales no podemos usar equipos especiales. Todo se hace manualmente, pero creemos que saldrá bien. Hablé hoy con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, sobre lo que ya sucedió y lo que aún tenemos que hacer para salvar a los residentes de Mariupol y los defensores de la ciudad.
Sin embargo, el gobierno ruso ha anunciado la apertura de un corredor humanitario para evacuar la planta desde hoy hasta el sábado y niega que sus tropas hayan accedido a la fábrica. Una información que contrasta con las denuncias de las autoridades ucranianas que aseguran que se continúan registrando ataques de las fuerzas rusas sobre la siderúrgica. Paralelamente, en el ámbito internacional, Polonia y Suecia patrocinan hoy una conferencia de donantes en Varsovia para recaudar fondos que se destinarán a la asistencia humanitaria para Ucrania, con la esperanza de reconstruir una nación que ha quedado reducida a escombros y donde millones de personas han tenido que huir fuera de sus fronteras ante el temor de ser alcanzados por las tropas invasoras del presidente Vladimir Putin. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Un grupo bipartidista de senadores estadounidenses ha presentado un proyecto de ley para documentar los crímenes de guerra rusos en Ucrania. Desde Washington, el informe lo tiene Michelle Sagué.
Un grupo bipartidista de senadores presentó este jueves la Ley de Disuasión y Responsabilidad de Crímenes de Guerra de Invasión de Ucrania, que garantizaría que Estados Unidos esté realizando esfuerzos coordinados para recopilar y mantener pruebas de crímenes de guerra y atrocidades cometidas durante la invasión rusa de Ucrania. En un comunicado de los senadores, el republicano por Texas, John Cornyn, dijo que los informes de crímenes de guerra rusos que salen de Ucrania son repugnantes y que hay que asegurarse de que estas atrocidades estén debidamente documentadas. Por su parte, la senadora demócrata por Nueva York, Kirsten Gillibrand, expresó que a lo largo de la invasión injustificada y no provocada de Ucrania por parte de Vladimir Putin, los comandantes y las tropas rusas han cometido innumerables crímenes de guerra y atrocidades contra civiles inocentes y deben rendir cuentas. El republicano por la Florida, Rick Scott, dijo que está claro que las fuerzas rusas están cometiendo asesinatos, violaciones y genocidio, que estas atrocidades son crímenes de guerra y no pueden quedar impunes. Mientras que el demócrata por Connecticut, Richard Blumenthal, opinó que este esfuerzo es un paso importante para exponer la campaña de crímenes de guerra de Vladimir Putin contra ucranianos inocentes. El Pleno de la Cámara de Representantes ya aprobó por unanimidad su versión de esta legislación el pasado 6 de abril con una abrumadora votación bipartidista de 418 votos a favor y 7 en contra. Desde Washington para Radio y Televisión Martínez habló Michelle Sagué.
Expertos en derechos humanos hacen un llamado para mejorar la protección de los periodistas. El informe con Radio ONU.
Expertos de la ONU han pedido más protección para los periodistas que se enfrentan a peligros sin precedentes en Ucrania. Existen numerosos informes que muestran que los periodistas en Ucrania están siendo objeto de ataques, torturas, secuestros, asesinatos o que se les deniega la salida de las ciudades que se encuentran bajo asedio, dijeron en un comunicado conjunto. Estas acciones son aberrantes y deben parar inmediatamente, añaden los expertos, recordando que cualquier intento de asesinar, herir o secuestrar periodistas en un conflicto constituye un crimen de guerra. El comunicado denuncia también ataques deliberados del ejército ruso y contra las infraestructuras de los medios de comunicación y de Internet, con el objetivo de impedir el acceso a la información, incluyendo ciberataques.
Avanzamos ahora con noticias que se generan aquí en el continente de América Latina.
El gobierno del presidente Daniel Ortega de Nicaragua cerró otras 50 organizaciones no gubernamentales, lo que impacta el trabajo social que realizan en Nicaragua. Diana Ocaña informa desde la Nación Centroamericana.
La Asamblea Nacional de Nicaragua, dominada por el Frente Sandinista, mantiene su arremetida contra las organizaciones de la sociedad civil y canceló la personería jurídica de 50 organizaciones no gubernamentales, elevando así a 144 la cantidad de asociaciones anuladas por el gobierno en lo que va de 2022. El diputado sandinista Filiberto Rodríguez, encargado de presentar la iniciativa de decreto de cancelación, acusó a las organizaciones sociales de incumplir la ley.
Estas cancelaciones que por primera vez se da, creo, en la Asamblea Nacional, un número de 50 asociaciones que no quieren cumplir con la ley, que quieren violentar la ley 977.
Entre las 50 organizaciones ahora ilegalizadas se encuentra la Asociación Civil Instituto Histórico Centroamericano, que fungía como un centro de investigación periodística, reflexión, análisis, comunicación y acción social. También la Fundación 10 del canal televisivo 10, que brindaba apoyo a personas de escasos recursos en diversos ámbitos, y el programa feminista La Corriente, con una extensa trayectoria en educación y acompañamiento de mujeres. La socióloga María Teresa Blandón, directora del programa feminista La Corriente, analizó en entrevista con La Voz de América el impacto de estas cancelaciones.
Tiene unos impactos devastadores, tomando en cuenta que el Estado tiene una presencia muy débil con los sectores más discriminados y más vulnerables del país.
El Ministerio de Gobernación acusa a estas organizaciones de incumplimiento a tres legislaciones: la Ley sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro, o Ley 147, la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la República de Nicaragua, o Ley 606, y la Ley contra el Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, o Ley 977. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
De Nicaragua nos vamos hasta México, porque ese país reforzará la seguridad en su frontera sur ante una posible llegada masiva de migrantes indocumentados que intentan cruzar a Estados Unidos. Y así lo anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. La agencia de noticias AFP informa.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó el miércoles que su gobierno reforzará la seguridad en la frontera sur ante una posible llegada masiva de migrantes indocumentados. Se espera que este éxodo se produzca cuando Estados Unidos elimine el 23 de mayo el llamado Título 42, adoptado por la pandemia de COVID-19 y que permitía expulsar de territorio estadounidense a casi todos los migrantes irregulares.
Tenemos que proteger la frontera sur para proteger, aunque parezca contradictorio o paradójico, para proteger a los migrantes, porque no conviene la travesía por el país, es muy riesgosa.
López Obrador insistió en atender la violencia y la pobreza como soluciones integrales para evitar la migración.
Tenemos probado que si hay oportunidades de trabajo en Centroamérica, se reduce mucho el flujo migratorio. O sea que no es solo con medidas coercitivas cómo se va a resolver el problema.
México es la entrada de cientos de miles de migrantes, la mayoría centroamericanos, que buscan llegar a territorio estadounidense. En 2021, más de 300,000 migrantes irregulares fueron encontrados por autoridades mexicanas. Y en las últimas 3 semanas, Estados Unidos ha detenido diariamente a 7,800 personas sin papeles en la zona fronteriza. Casi 5 veces el promedio entre 2014 y 2019.
Colombia extraditó hacia los Estados Unidos al presunto cabecilla del Clan del Golfo, quien había sido el narcotraficante más buscado del país sudamericano. Jorge Orellana informa.
El principal capo de la droga de Colombia, conocido como Toñel y requerido por la Corte de Nueva York por narcotráfico, fue extraditado a Estados Unidos. Así lo confirmó el presidente de Colombia, Iván Duque, en declaraciones rescatadas por la agencia AFP.
Colombianos, quiero informarles que ha sido extraditado Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel. Este delincuente es solamente comparable con Pablo Escobar. No solamente se trata del narcotraficante más peligroso del mundo, sino de un asesino de líderes sociales. Este bandido fue extraditado para cumplir las penas de narcotráfico en los Estados Unidos. Pero quiero dejar claridad que una vez cumpla esas condenas, regresará a Colombia a pagar por los crímenes que cometió en nuestro país.
El señor de la guerra rural, más conocido por su alias Otoniel, se había mantenido prófugo durante más de una década, captando a funcionarios estatales y alineándose con combatientes de izquierda y de derecha. La justicia colombiana también lo acusa de homicidio, terrorismo, reclutamiento de menores, secuestro, delitos sexuales, entre otros crímenes que cometió cuando fue guerrillero y paramilitar antes de convertirse en el narco más buscado de Colombia. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
En la vecina Venezuela, los frecuentes y prolongados cortes eléctricos en el occidente del país lentifican la producción de sus campos petroleros, según denuncian políticos y dirigentes sindicales.
En el estado Zulia, considerado como el más rico en reservas petrolíferas y el más poblado de Venezuela, es la región con mayores interrupciones del servicio de luz en la última década, según registros del Independiente Comité para Afectados por Apagones.
El ministro de Energía Eléctrica, Néstor Revelor, informó a finales del mes de marzo que Zulia entraría en un esquema de racionamientos de luz debido al mantenimiento del complejo termoeléctrico conocido como Termozulia. Su promesa fue que se promulgaría hasta finales de abril, pero entrado el mes de mayo, continúan las interrupciones.
El ex mandatario y actual aspirante a la presidencia del Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, condenó el miércoles la invasión de Rusia a Ucrania, pero consideró que la Unión Europea, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el gobernante de Ucrania, Volodymyr Zelensky, también son culpables de la guerra.
Da Silva opinó que Zelensky quiso la guerra y es tan responsable como Putin del conflicto. El exmandatario brasileño consideró que el presidente Biden no tomó la decisión correcta respecto a la guerra y dijo que Estados Unidos, por su importancia, podría haber evitado el conflicto en vez de estimularlo. Hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Como siempre, muy agradecidos por su sintonía y por acompañarnos a través de nuestras redes sociales. Nosotros vamos a continuar con más informaciones a través de la frecuencia de Radio Martí. Mañana vuelva a sintonizarnos. Gracias y muy buenas tardes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía de Radio Martí. Y en esta segunda media hora vamos a conocer informaciones que nos llegan desde la isla con denuncias que hace la Embajada de Ucrania y sobre todo la Embajada de los Estados Unidos en La Habana. También tendremos declaraciones de personas que ya han estado tramitando sus visas en la isla para inmigrantes. Tendremos a Tomás Cardoso, que nos estará acompañando hoy y nos adelantará que tiene en Cuba al día. Y por supuesto que Edemio Navas estará con las noticias de los deportes. Aquí continuamos con usted acompañándoles el equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez en la producción, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller en la sala de redacción y en los micrófonos.
Bruno Tocker.
Y Ariane González. Tiempo de noticias de Cuba.
La actriz y escritora cubana Lynn Cruz se llevó el premio 2022 de ensayo Testimonio Franz Kafka, que otorga la plataforma cultural en Incubadora, con sede en la República Checa. Yolanda Huerga informa.
La actriz y escritora cubana Lynn Cruz resultó ganadora del premio Franz Kafka de ensayo testimonio, precisó el intelectual Carlos Alberto Aguilera, coordinador de Incubadora, que junto a la biblioteca Samizdat Libri Prohibiti patrocinan el galardón.
Es el primer premio Franz Kafka de ensayo testimonio, ¿no? Teníamos el de novela desde hace muchos años, pero este es el primero de ensayo testimonio, ¿no?
Crónica Azul, que narra las vicisitudes e interioridades del proceso de rodaje y exhibición de la película que protagoniza Corazón Azul de Miguel Coyula, comenzará a circular en formatos papel y ebook en la segunda mitad de este año.
Estoy muy feliz con ese premio, gracias primero que todo a jurado y bueno a Incubadora y Carlos Aguilera por ese espacio para la escritura libre,
aseguró la autora laureada.
Hacer el libro, tenerlo físicamente, el verlo ya físico, o sea, tenerlo y ver la estructura, ¿no?, del libro, todo corrido, es lo más especial.
El jurado, compuesto por Idalia Morejón, Abel Sierra y Henry Erit Hernández, decidió distinguir Crónica Azul por ser un libro de memoria casi cinemática y estar compuesto por varios textos que reconstruyen todo un campo de tensiones culturales y políticas del poscomunismo cubano sin recurrir al panfleto y la victimización. Cruz ha sido reconocida en importantes certámenes del mundo del cine, pero por sus manifestaciones críticas está censurada en Cuba desde 2018 e impedida de ejercer su profesión de actriz dentro de las instituciones cubanas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La organización Artículo 19 instó a continuar trabajando por fortalecer el respeto a los derechos humanos en contraposición a cualquier tendencia autoritaria en la región. En el marco del Día Internacional de la Prensa, así lo comunicó Claudia Ordóñez, oficial del Programa de Centroamérica y el Caribe de Artículo 19.
Artículo 19 hace un llamado a los gobiernos de México, Cuba, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador a garantizar la libertad de prensa, la independencia y el pluralismo como prerequisitos para garantizar la información. La información como un bien público de todas las sociedades. Artículo 19 observa con preocupación cómo quienes ejercen el periodismo en la región se enfrentan cada vez más a prácticas autoritarias que tienden a limitar la libertad de prensa en un marco de continuas violaciones a la libertad de expresión, al derecho a la información, a la reunión, a la asociación, al derecho a defender derechos humanos, entre otros. En este marco, quien ejerce el periodismo, la defensa de los derechos humanos o incluso ciudadanas o ciudadanos que buscan participar en temas de interés público, se enfrentan a un aparato de Estado que renueva y perfecciona sus dinámicas de dominación, además de hacer uso de diversas herramientas que le permiten coartar las libertades. Los gobiernos de la región no reconocen al periodismo como un bien público, pero sí lo enfrentan al estigma, al descrédito, a la violencia y a la impunidad. Tampoco reparan sobre las luchas históricas ciudadanas que han permitido el avance en el acceso y ejercicio de estos derechos. Hemos atestiguado una tendencia preocupante que apunta al debilitamiento de las instituciones democráticas, al estigma y criminalización del trabajo periodístico y de defensa de derechos humanos.
Denuncian una falsa narrativa de Rusia sobre la guerra con Ucrania al pueblo cubano. Al respecto, la Embajada de los Estados Unidos en La Habana continúa denunciando la desinformación a la que el régimen somete al pueblo de Cuba y acusa al periódico oficialista Granma de repetir esa falsa narrativa rusa. Luis Guardia informa.
Los medios de prensa oficialistas en Cuba, desde el comienzo del conflicto, han repetido el discurso del Kremlin, culpando a Estados Unidos y a la OTAN de este. El Departamento de Estado, a través de su embajada en La Habana, ha denunciado la política de desinformación orquestada por la isla comunista. Seguimos señalando que el diario Granma publica la falsa narrativa rusa de que su invasión es una operación especial. Denunciamos el reciclaje y la repetición de la falsa narrativa rusa sobre su guerra contra Ucrania al pueblo cubano, decía un tuit de la Embajada de Estados Unidos en La Habana a propósito del artículo publicado por el órgano oficial del Partido Comunista Cubano el 10 de abril pasado, que de manera sorprendente eliminó Granma de su archivo. El mismo repetía un texto del canal Russia Today, que afirmaba que el número de serie del misil que impactó el 8 de abril cerca de la estación de trenes de la ciudad de Kramatorsk en la provincia de Donetsk y que dejó al menos 50 muertos era ucraniano.
We will ban in the European Union the Kremlin's media machine.
Ante la maquinaria de desinformación de Moscú y sus aliados, la presidenta de la Comisión Europea anunció la prohibición en el territorio comunitario de las emisiones de Russia Today, Sputnik y sus filiales, y las calificó como maquinaria mediática del Kremlin. El diario Granma, en su edición digital, es una onda resonante de la televisión rusa. Tanto la Casa Blanca como el Departamento de Estado constantemente han desmentido la información del Kremlin. Este último, el pasado mes, inició una campaña en varios idiomas para desmantelar la desinformación como una responsabilidad común. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos comenzó a emitir visas en Cuba de manera limitada tras 4 años de cierre de su consulado en La Habana y en medio de una nueva oleada migratoria. Al respecto, Karen Caballero preparó este informe y recogió las declaraciones de una familia cubana en la capital.
El consulado de Estados Unidos en La Habana reanudó la emisión de visas este martes tras 4 años de cierre por ataques contra la salud de personal diplomático estadounidense en la isla.
2 meses antes ya yo venía a pedir y a suplicar por favor que nos dieran una visa humanitaria a mi madre y a mí, cosa que se nos negó, no nos permiten ni hablar ahí. Ahora dijeron que hoy van a abrir la embajada, volvimos de nuevo, porque realmente mi hermano no le hemos podido dar ni sepultura.
En estos momentos Cuba vive nuevamente una masiva emigración. Según la Oficina de Aduanas de Estados Unidos, desde octubre de 2021 hasta marzo de 2022, más de 78 mil cubanos ingresaron a este país por la frontera con México. Según explicó una empleada cubana del consulado a la agencia de prensa AFP, este martes solo se entregaron unas pocas citaciones en el consulado. La reapertura ha sido calificada como limitada y paulatina. Había sido anunciada el pasado 3 de marzo por el encargado de negocios de la embajada estadounidense, Timothy Zúñiga Brown, sin dar una fecha exacta.
con 39 minutos en este informativo del mediodía. Vamos a conocer qué nos tienes hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Bruno. Un gusto estar con ustedes. Bueno, vamos a darle seguimiento a la situación del juicio de Palma. No todo se ha dicho. Tenemos el caso de uno de los que recibió la sentencia firme, que en su caso la petición fiscal aumentó. De 12 años le pusieron 13 y vamos a conversar con su papá y con su hermano. Él se encuentra en la prisión de Boniato y la familia está devastada porque tenían la esperanza de que al menos algunos años disminuyeran, como ocurrió en el caso del pastor Rosal y otros casos. No así el caso de él, ha habido ensañamiento y tendremos todos los detalles. Este muchacho, tenemos los videos cómo fue arrestado, hubo ensañamiento con él cuando lo golpearon, cuando las manifestaciones ahí en Palma y demás. También vamos a darle seguimiento a la situación de un preso del 11J que continúa hospitalizado en el Hospital Provincial Abel Santa María. Él es de San Antonio, de los que protestaron en San Antonio de los Baños, sí. Está condenado a 6 años, es activista, es miembro del Partido Unión por Cuba Libre que preside el doctor Oscar Elías Nicé. Es de San Antonio, pero lo han llevado a Pinar del Río y ahí estaba en el 5 y medio, y es hipertenso, es diabético, no había medicamento, se descompensó y tuvieron que internarlo y está en delicado estado. Vamos a darle seguimiento. Y vamos a hablar también sobre todo lo que ha estado saliendo del Código de la Familia y las alegaciones que ha hecho durante esta jornada Mariela Castro con los religiosos en Cuba, y que los acusó de una serie de cosas. Todo eso en Cuba al Día esta tarde.
Interesante como siempre, la cita a las 2 de la tarde. Gracias, Tomás.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
12:41, avanzamos en más informaciones.
El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, considera que Ucrania necesitará un plan Marshall europeo para ayudar a preparar y reconstruir al país de la invasión de Rusia. Jorge Orellana informa.
Ucrania necesitará un plan Marshall europeo para ayudar a preparar y reconstruir el país de la invasión de Rusia, afirmó el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Michel, en declaraciones a la prensa y difundidas por la agencia AFP, dijo que las decisiones para ayudar a Ucrania deben ser concretas y operativas, al margen de una conferencia de donantes iniciada por la Unión Europea, Polonia y Suecia y organizada en Varsovia. Michel añadió. Queremos expresar nuestra total solidaridad con Ucrania. Queremos ser concretos, queremos ser operativos.
We want to be concrete, we want to be operational, and this meeting and the decisions we'll take today can be, and in my opinion, must be a starting point for a European Marshall Plan.
Y esta reunión y las decisiones que tomaremos pueden ser, en mi opinión, y deben ser un punto de partida para un plan Marshall europeo para Ucrania.
For Ukraine, it means that we'll help Ukraine, we'll help the authorities, we'll help the people of Ukraine.
Significa que ayudaremos a Ucrania, ayudaremos a las autoridades, ayudaremos al pueblo de Ucrania. Hay enormes necesidades humanitarias.
Huge humanitarian needs. It's important also to provide liquidity to the authorities, and it's also important to prepare and to act for the rebuilding of the country.
También es importante proporcionar liquidez a las autoridades, dijo el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
La primera dama de Estados Unidos viajará a Rumanía y a Eslovaquia, donde se reunirá con refugiados ucranianos. El informe lo tiene desde Washington Judith Martín Rodríguez.
La primera dama estadounidense Jill Biden se prepara para emprender un viaje a Rumanía y a Eslovaquia para reunirse esta semana con algunos de los refugiados ucranianos que huyeron de la guerra. Esta visita europea que realiza en solitario coincidirá con el Día de la Madre en Estados Unidos, que se celebra este domingo. Una jornada especial en la que la primera dama acompañará a madres e hijos ucranianos que se vieron obligados a abandonar su país de origen y también con familias estadounidenses. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos aseguraron este miércoles que la reciente prueba de un misil balístico en Corea del Norte, la 14ª en lo que va del año, no supone una amenaza inmediata para el país y sus aliados, si bien condenaron el lanzamiento.
El lanzamiento del misil se produce 2 semanas antes de la visita del presidente estadounidense Joe Biden a Seúl, donde se reunirá con el nuevo presidente surcoreano Jong Suk-yeol, quien prometió endurecer la postura de su país frente a Corea del Norte.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, conversó ayer con representantes de la sociedad civil del sudeste de Asia y elogió la labor que realizan para proteger los derechos humanos.
En el encuentro virtual, Blinken reiteró que los derechos humanos, la justicia y la democracia son el eje de la política exterior de Estados Unidos y que desea fortalecer las relaciones con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Delegaciones de Estados Unidos y de dicha asociación tienen previsto reunirse el 12 y el 13 de mayo.
Los Estados Unidos destina a Chile 6 millones de dólares para ayuda humanitaria a migrantes venezolanos. La agencia AFP con los detalles.
Estados Unidos comprometió 6 millones de dólares en ayuda humanitaria para migrantes en Chile. Así lo anunció el miércoles la subsecretaria de Estado para la Seguridad Civil, la Democracia y los Derechos Humanos del país norteamericano, de visita en Santiago. Esto eleva el total de la asistencia humanitaria de Estados Unidos a los venezolanos y otros migrantes vulnerables en Chile desde que comenzó la crisis de gobernabilidad en Venezuela a casi 26 millones de dólares. Desde finales de 2020, migrantes cruzan a pie la frontera con Perú y Bolivia a más de 4.000 metros de altitud y con extremas temperaturas. La mayoría de ellos llegan desde Venezuela hasta Chile, donde se han convertido desde 2019 en la mayor comunidad extranjera en el país, con casi 500.000. La asistencia está destinada a consulta legal, servicio médico, refugio seguro, kits de higiene y elementos básicos como mantas y ropa de abrigo, así como a ayudar a las generosas comunidades chilenas que albergaron a refugiados, demandantes de asilo y migrantes vulnerables. La subsecretaria estadounidense puntualizó que los fondos serán canalizados por ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones.
El subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Brian Nichols, conversó con el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, sobre los esfuerzos para recuperar la democracia en Venezuela.
Nichols reiteró el apoyo de Washington ante la crisis y conflictos generados por la permanencia del régimen en el poder.
Todos los venezolanos que luchan por la democracia y los derechos humanos seguirán encontrando un socio y aliado incondicional en los Estados Unidos, apuntó Nichols vía Twitter. Dijo además que el compromiso de Estados Unidos con la democracia en Venezuela es inquebrantable.
Venezuela corre el riesgo de convertirse en el cuarto productor mundial de cocaína, según una investigación llevada a cabo durante 3 años. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
De acuerdo a la investigación titulada La revolución de la cocaína en Venezuela, elaborada por Inside Crime, un centro de pensamiento dedicado al estudio, investigación y análisis del crimen organizado en América Latina, Venezuela podría sumarse a Colombia, Perú y Bolivia como una de las principales naciones productoras de cocaína. Jeremy McDermott, codirector de Inside Crime, dijo que el cambio gradual en la forma en la que se maneja el narcotráfico en Venezuela inició con la alianza del expresidente Hugo Chávez con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. Y aunque el investigador admite que es complejo precisar el número de hectáreas sembradas en el país, afirma que la situación se presenta en varios estados fronterizos.
Hoy tenemos el sistema de producción de cocaína de Colombia replicado
en Venezuela. Hemos confirmado la presencia de las plantaciones de coca de tamaño industrial, tanto en Zulia como en Apure. Y hemos encontrado algo de coca en Táchira y Amazonas. El cultivo de coca aún está en sus inicios en Venezuela, pero las condiciones están ahí y el comercio está floreciendo.
McDermott añadió que en los últimos años, los bajos salarios han propiciado la corrupción y han llevado a funcionarios, entre ellos militares y políticos de todo tipo, a buscar fuentes de ingresos.
El crimen organizado y el narcotráfico proporcionan parte de ese dinero. Todos necesitan dinero para hacer campaña, para un cargo o para administrar sus feudos políticos. El tráfico de drogas se convirtió en una gran fuente de ingresos para muchos de ellos.
No obstante, en varias ocasiones el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha informado sobre planes para combatir el narcotráfico. Esta semana, la Fuerza Armada Nacional anunció la ampliación de operaciones para destruir pistas clandestinas de grupos a los que califican como Tancol, terroristas armados narcotraficantes de Colombia, que aseguran son infiltrados por la oligarquía colombiana. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En otra información, la Organización Mundial de la Salud dice que la pandemia de coronavirus no ha concluido y que se desconoce lo que vendrá después. El informe lo tiene Radio 1.
La aparición de nuevas variantes de Omicron es otra señal de que la pandemia no ha terminado con nosotros, advirtió el director general de la OMS. Aunque los casos notificados y las muertes por COVID-19 siguen disminuyendo, esas tendencias no muestran la historia completa, dijo el doctor Tedros. Impulsado por las variantes de Omicron, se está viendo un aumento en los casos reportados en las Américas y África. Los científicos sudafricanos que identificaron a Omicron a finales del año pasado han informado ahora de otras dos subvariantes de Omicron, la BA.4 y la BA.5, como la razón de un aumento de casos en Sudáfrica. Todavía es demasiado pronto para saber si pueden causar una enfermedad más grave que otras subvariantes, pero los primeros datos sugieren que la vacunación sigue protegiendo. Sudáfrica ha logrado identificar esas variantes porque sigue realizando la vital secuenciación genética que muchos otros países han dejado de hacer, denunciaba Tedros. En muchos países básicamente estamos ciegos sobre cómo está mutando el virus. No sabemos qué es lo que vendrá después. La rama americana de la OMS dijo que los casos de COVID-19 y las hospitalizaciones están aumentando en demasiados lugares, lo que debería impulsar a reforzar las medidas para combatir el virus, incluidas la vigilancia y la preparación.
12:51. Vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Leópolis. Fuertes combates se estallaron hoy en la bombardeada planta de acero de Mariupol en un intento de las fuerzas rusas por acabar con la resistencia ucraniana y tomar el estratégico puerto.
Pekín, la actividad del sector de servicios de China se desplomó en abril al segundo nivel más bajo registrado, según mostraron hoy datos independientes, en una nueva señal de una desaceleración económica causada por las restricciones del país relacionadas con el COVID-19.
Londres, la Agencia Nacional del Reino Unido contra el Crimen, anuncia el arresto del iraní Hewa Rahimpur, presunto caudillo de una operación internacional que suministra botes pequeños a traficantes de personas que transportan migrantes a través del canal.
Trípoli, la Organización Internacional de las Migraciones, informa que un total de 246 migrantes de distintas nacionalidades fueron rescatados o interceptados frente a las costas libias en la última semana y devueltos al país norteafricano.
Caracas, las exportaciones del petróleo de Venezuela decayeron en un 8% en abril con respecto al mes anterior, en medio de continuos retrasos relacionados con las leyes de crudo de baja calidad y la insuficiente capacidad de mejora de petróleo disponible, según documentos y datos de seguimiento de buques del jueves citados por la agencia de noticias Reuters.
Tres minutos, tiempo de deportes. Edemio Navas, buenas tardes.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. El Real Madrid completó otra remontada en la UEFA Champions League y consiguió su pase a la final del certamen, luego que derrotó ayer 3-1 de forma global 6-5 al Manchester City en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, la capital española. Por otra parte, jugadores cubanos de béisbol podrán ser contratados en cualquier liga profesional del mundo, anunció ayer miércoles la Confederación Mundial de Béisbol y Softball, tras suscribir un acuerdo en La Habana con la Federación Local de este deporte. Y bueno, todo se encuentra listo para reanudar mañana viernes la serie playoff de la NBA. Anoche el Miami Heat derrotó al Philadelphia, ganó la serie 2-0, y Dallas perdió contra el Phoenix, por lo tanto Phoenix va adelante en la serie 2-0. Y vamos a conversar con un gran conocedor del boxeo profesional, manager, promotor, y bueno, casi lo ha hecho todo. Pero antes, vamos a conocer su nombre. Buenas tardes.
Buenas tardes, mi nombre es Armando García, Armando Chávez, por el pelotero me decían de Pedro Chávez, famoso.
Gracias, Armandito. Bueno, pasado mañana, sábado, día 7, estamos aquí en la conferencia de prensa, está a punto de comenzar a las 1 de la tarde, combatirá un total de 10 cubanos, y bueno, veremos en acción a un título, Anthony Martínez contra David Lay y Lenier Peró contra Héctor Pérez. Háblame de esta cartelera, porque es Cuba contra el resto del mundo, ¿no es así?
Así mismo es. Bueno, es una cartelera que tiene gran expectativa, puesto que hay sobre el ring boxeadores de calidad. Ahí hay combate, como decía Demio, hay dos títulos en juego. Está Peró, que es una promesa, ya casi promesa, es un presente del boxeo en los pesos completos. Va a ser una noche como va a superar a la anterior, donde van a venir figuras incluso de otras índoles como artistas y todo, y va a ser, creo, una espectacular cartelera.
Esto va a ser aquí en Hialeah.
Hialeah Park Casino, sí, donde los caballos corren.
A propósito, ahora mismo estuvimos conversando con Orlando Guajiro Peña, quien laboró con nosotros durante más de 20 años. La compañía promotora, bueno, Warner Boxing, Luis de Cubas, Lío Margules, están trabajando, y Rivalta, están trabajando duramente para mantener, digamos, 4 o 5 carteles aquí en este lugar, porque el 28 de enero también se realizó otra similar con la presencia de 8 cubanos.
Sí, ha ido increciendo la calidad de los boxeadores y así va a ser en el futuro, para dar un buen espectáculo y brindar lo mejor que hay en el talento, que hay mucho en este momento. Buenos boxeadores, de verdad.
Sí. Bueno, ¿qué le dice Armandito Chávez a la afición cubana? Porque aparte de promotor y manager de diferentes boxeadores cubanos, conoce a muchos. Un saludo para Cuba, brevemente.
Bueno, un saludo para el pueblo de Cuba. Se les quiere y se les ama y se les tiene en el corazón.
Gracias, Armandito Chávez. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva en vivo desde el Hialeah Racing Casino, aquí en el sur de la Florida. Buenas tardes.
Los artistas Dolly Parton, Lionel Richie, Carl Simmons irán al Salón de la Fama del Rock and Roll. También irán Eminem, Eurythmics y Pat Benatar. Y la ceremonia será en noviembre de este año. Estas y otras noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
El miércoles fueron anunciados los músicos que este año ingresarán al Salón de la Fama del Rock and Roll. Entre ellos, la banda New Wave Duran Duran, la cantautora Carly Simon y la artista country Dolly Parton, quien, cuando su nominación fue anunciada en febrero, dijo que no merecía tal honor. También formarán parte del Salón de la Fama Lionel Richie y Rhythmix, es el dúo de Annie Lennox y Dave Stewart, el rapero Eminem y Pat Benatar. 1979, Toto llega al número 48 de la Hot 100 con Georgie Porgy. La canción de David Page no tuvo gran figuración en las carteleras, pero es una de las favoritas de las emisoras de radio adulto contemporáneo. Toto son los mismos de África, Rosanna y 99. 2021, la cantautora británica Griff debuta en las listas de Spotify Live y Apple Music con Black Hole, de su álbum One Foot in Front of the Other. El tema de la ganadora en la categoría Rising Star de los premios Brit fue un éxito en Gran Bretaña, Bélgica, Nueva Zelanda y emisoras de radio en Polonia. Black Hole fue escrito por la propia Griff, cuyo nombre es Sarah Faith Griffiths. Y ella es Roseanne Cash. En 1981, su tercer álbum de estudio, Seven Year Ache, llegó al primer lugar de la cartelera de álbumes country. Roseanne Cash es hija del legendario artista country Johnny Cash. Alejandro Escalona, Voz de América.
Con 58, repasamos los titulares. Condenados manifestantes del 11 de julio en Palma Soriano a penas de hasta 12 años de prisión.
Preso político que denunció falta de atención médica en el penal de Santiago de Cuba sufre infarto en la cárcel.
Más de 1,000 prisioneros políticos permanecen en las cárceles cubanas según la organización Cuban Prisoners Defenders.
En Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega cierra otras 50 ONGs. La mayor cantidad de cancelaciones en un día.
Asegura México que reforzará la seguridad en su frontera sur ante la posible llegada masiva de migrantes con la intención de cruzar a Estados Unidos.
Colombia extradita a los Estados Unidos al máximo jefe del grupo narcotraficante Clan del Golfo.
Más de un centenar de civiles siguen atrapados en la ciudad de Mariupol mientras continúan los ataques rusos en el este de Ucrania. Así nos despedimos. Mañana regresamos con más informaciones. Juan Pendaza en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
Bruno Tocars.
Y Ariane González. Hasta mañana.